La Atalaya, mayo de 2022. Edición de estudio. Artículo de estudio número 19. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 4 al 10 de julio. El mensaje de Apocalipsis para usted hoy. Texto temático. Feliz el que lee en voz alta las palabras de esta profecía. Apocalipsis 1:3. Canción 15. Alabemos al primogénito de Jehová. Avance. Vivimos en tiempos muy emocionantes. Estamos viendo cómo se cumplen las profecías del libro de Apocalipsis. ¿Qué importancia tienen estas profecías en nuestra vida? En este artículo y en los dos siguientes, repasaremos algunas porciones del libro de Apocalipsis. Veremos que, si queremos que Jehová siga aceptando nuestra adoración, debemos obedecer las cosas escritas en este libro de la Biblia. Párrafos 1 y 2 pregunta: ¿cuál es una razón por la que debe interesarnos el libro de Apocalipsis? ¿Alguna vez se ha puesto a ver un álbum de fotos de otra persona? Tal vez encontró muchas caras que no conocía. Pero de repente, una foto le llama la atención. ¿Por qué? Porque usted también sale en ella. La mira con cuidado y trata de recordar cuándo y dónde se tomó. Además, intenta identificar a todos los que están en ella. Para usted esta foto es distinta, le dice algo especial. Pues bien, el libro de Apocalipsis es como esa foto. ¿Por qué? Al menos por dos razones. Primero, porque fue escrito para nosotros. Justo al principio dice: una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarles a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Apocalipsis 1:1. Así que este libro no va dirigido a todo el mundo, sino a nosotros, los siervos de Dios. Por eso no nos sorprende saber que estamos participando en el cumplimiento de sus fascinantes profecías. Estamos en la foto. Párrafos 3 y 4 pregunta: según el libro de Apocalipsis, ¿cuándo se cumplirían sus profecías y cómo debería influir eso en nosotros? La segunda razón tiene que ver con el periodo de tiempo en el que deben cumplirse esas profecías. El apóstol Juan habló de ese periodo cuando dijo: por inspiración llegué a estar en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Juan escribió esas palabras alrededor del año 96 de nuestra era. Para entonces, el día del Señor todavía estaba muy lejos. Pero las profecías bíblicas muestran que ese día empezó en 1914, cuando Jesús llegó a ser rey en el cielo. A partir de ese año comenzaron a cumplirse las profecías de Apocalipsis, que están relacionadas con el pueblo de Dios. Así que nosotros estamos viviendo en el día del Señor. Como nosotros vivimos en esta época emocionante, debemos tener muy presente el consejo lleno de amor que leemos en Apocalipsis 1:3. Feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía. Y felices los que oigan y obedezcan las cosas escritas en ella, ya que el tiempo fijado está cerca. Sin duda, tenemos que leer en voz alta las palabras de esta profecía, oírlas y obedecerlas. ¿Cuáles son algunas de esas palabras que debemos obedecer? Asegúrese de que Jehová acepta su adoración. Párrafo 5 pregunta: ¿cómo muestra el libro de Apocalipsis que es muy importante asegurarnos de que Jehová acepta nuestra adoración? Ya desde el primer capítulo de Apocalipsis, queda claro que Jesús está muy al tanto de todo lo que pasa en las congregaciones. Los mensajes que les envió a 7 congregaciones de Asia Menor demuestran que esto es así. En esos mensajes dio consejos específicos que ayudarían a los cristianos del siglo I a asegurarse de que Jehová aceptaba su adoración. Y esos consejos también ayudan a todos los siervos de Dios de nuestros días. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestro líder Jesucristo sabe muy bien cómo está nuestra salud espiritual. Él nos guía y nos protege, y no se le escapa ni un detalle. Sabe lo que tenemos que hacer para no perder la aprobación de Jehová. A continuación vamos a analizar algunos de los consejos que Él dio y que tenemos que obedecer hoy en día. Párrafo 6, pregunta A. Según Apocalipsis 2, 3 y 4, ¿qué problema tenían los cristianos de Éfeso? Pregunta B. ¿Cuál es la lección para nosotros? Apocalipsis 2, 3 y 4 dice: Además, estás teniendo aguante, y has perseverado por causa de mi nombre, y no te has cansado. Pero tengo algo contra ti, que has perdido el amor que tenías al principio. No perdamos el amor que sentíamos al principio por Jehová. El mensaje que Jesús les dio a los cristianos de Éfeso indicaba que habían aguantado y que habían servido a Jehová sin cansarse a pesar de las dificultades. Sin embargo, habían perdido el amor que tenían al principio. Debían reavivar ese amor si querían que Jehová aceptara su adoración. Lo mismo sucede hoy en día. No basta con que aguantemos. Tenemos que hacerlo por los motivos correctos. Jehová se fija no solo en lo que hacemos, sino también en por qué lo hacemos. Para Él nuestra motivación es muy importante. Espera que lo adoremos por amor y gratitud. Párrafo 7, pregunta A. Según Apocalipsis 3, 1 a 3, ¿qué problema vio Jesús en la congregación de Sardis? Pregunta B. ¿Qué debemos hacer nosotros? Apocalipsis 3, 1 a 3 dice: Escríbele al ángel de la congregación de Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus hechos, y sé que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Sé vigilante y fortalece lo que queda y estaba a punto de morir. Porque no he visto que tus obras estén plenamente realizadas delante de mi Dios. Por lo tanto, acuérdate siempre de lo que recibiste y oíste. No dejes de obedecerlo y arrepiéntete. De hecho, si no te despiertas, vendré como un ladrón, y de ninguna manera sabrás a qué hora voy a llegar. Sigamos despiertos y vigilantes. Los miembros de la congregación de Sardis tenían un problema distinto. Aunque en el pasado habían estado activos en su servicio a Jehová, ahora se habían relajado. Por eso Jesús les dijo que debían despertarse. Aquí hay una advertencia para nosotros. Es cierto que Jehová no se olvida de lo que hacemos por Él, pero no podemos dormirnos en los laureles y pensar que ya no tenemos que seguir esforzándonos. Tal vez ahora no podamos hacer lo mismo que antes, pero debemos estar muy ocupados en la obra del Señor y seguir despiertos y vigilantes hasta que llegue el fin. Párrafo 8, pregunta. ¿Qué lección aprendemos de las palabras que Jesús les dijo a los cristianos de la Odisea? Apocalipsis 3, 15 a 17 dice: Conozco tus hechos, y sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ni caliente ni frío, te voy a vomitar de mi boca. Tú dices: Soy rico, he conseguido riquezas y no necesito absolutamente nada. Pero no te das cuenta de que eres desdichado, digno de lástima, pobre y ciego, y de que estás desnudo. Adoremos a Jehová con entusiasmo y de corazón. En el mensaje que Jesús les envió a los cristianos de la Odisea, destacó otro problema. Eran tibios o apáticos en su adoración a Jehová. De hecho, Jesús les dijo que se encontraban en un estado desdichado, digno de lástima. Así que tenían que avivar su entusiasmo por Jehová y su adoración. ¿Cuál es la lección para nosotros? Si ya no tenemos el entusiasmo de antes, debemos profundizar más el aprecio que sentimos por las riquezas espirituales. No permitamos que el deseo de llevar una vida cómoda nos distraiga. Queremos que las actividades espirituales sean siempre lo más importante en nuestra vida. Párrafo 9. Pregunta. Teniendo en cuenta lo que les dijo Jesús a las congregaciones de Pérgamo y Tiatira, ¿qué peligro debemos evitar? Rechacemos las enseñanzas de los apóstatas. Jesús reprendió con firmeza a algunos cristianos de Pérgamo porque fomentaban divisiones y sectas. Por otro lado, felicitó a los cristianos de Tiatira que habían evitado las cosas profundas de Satanás y los animó a aferrarse a la verdad. Los cristianos que estaban débiles en sentido espiritual y se habían dejado engañar por enseñanzas falsas, tenían que arrepentirse. Igualmente, nosotros debemos rechazar cualquier enseñanza que vaya en contra de lo que piensa Jehová. Puede que los apóstatas aparenten tener devoción a Dios, pero en realidad están negando el poder de esa devoción. Si somos buenos estudiantes de la palabra de Dios, nos será más fácil reconocer y rechazar las enseñanzas falsas. Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué otra lección aprendemos de lo que Jesús les dijo a las congregaciones de Pérgamo y Tiatira? No practiquemos ni toleremos ningún tipo de inmoralidad sexual. En Pérgamo y Tiatira había otro problema. Algunos cristianos de esas congregaciones no rechazaban la inmoralidad sexual, y por eso Jesús les llamó la atención. Esto nos enseña que Jehová no va a tolerar que caigamos en la inmoralidad sexual, aunque llevemos años en la verdad y tengamos muchas responsabilidades. Por muy bajo que caigan las normas de este mundo, Él espera que respetemos sus elevadas normas morales. Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Cómo podemos resumir lo que hemos aprendido hasta ahora? Hemos visto que es muy importante asegurarnos de que Jehová acepta nuestra adoración. Si estamos haciendo algo que está mal, hagamos de inmediato los cambios necesarios. Ahora bien, Jesús mencionó algo más en los mensajes que les envió a las congregaciones. ¿De qué se trata? La siguiente es información suplementaria. Lecciones para nosotros. No pierda el amor que sentía al principio por Jehová. Siga despierto y vigilante. Adore a Jehová con entusiasmo y de corazón. Rechace todas las enseñanzas apóstatas. No practique ni tolere ningún tipo de inmoralidad sexual. De vuelta al artículo. Esté preparado para aguantar persecución. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué aprendemos de los mensajes que recibieron las congregaciones de Esmirna y Filadelfia? Analicemos ahora los mensajes que recibieron las congregaciones de Esmirna y Filadelfia. Jesús les dijo a esos cristianos que no le tuvieran miedo a la persecución, porque Jehová los recompensaría por su fidelidad. Apocalipsis 2:10 dice: No tengas miedo de las cosas que vas a sufrir. Mira, el diablo seguirá metiendo a algunos de ustedes en prisión para que sean puestos a prueba por completo y sufrirán persecución por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué aprendemos de estos mensajes? Que la persecución es algo que debemos esperar y que debemos estar preparados para aguantarla. ¿Por qué es importante que tengamos esto presente? Párrafos 13 y 14. Pregunta. ¿Qué efecto han tenido en los siervos de Dios los sucesos mencionados en el capítulo 12 de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis nos dice que en el día del Señor, es decir, en nuestros días, los siervos de Dios serían perseguidos. El capítulo 2 explica que estalló una guerra en el cielo justo después del nacimiento del reino de Dios. Miguel, Jesucristo glorificado, y sus ejércitos lucharon contra Satanás y los demonios. El resultado fue que esos enemigos de Dios fueron derrotados y arrojados a la tierra, donde hacen sufrir mucho a la gente. Pero, ¿qué efecto ha tenido este suceso en los siervos de Dios? A continuación, Apocalipsis nos cuenta cuál es la reacción de Satanás. Como ya no tiene acceso a la región celestial, descarga su furia contra el resto de cristianos ungidos, que son los representantes del reino de Dios en la tierra y tienen la misión de dar testimonio acerca de Jesús. ¿Cómo se ha cumplido esta profecía? Párrafo 15 pregunta: ¿Quiénes son los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis y qué les sucedió? Satanás hizo que los enemigos de Dios atacaran a los hermanos ungidos que dirigían la predicación del reino. Entre ellos había hermanos con grandes responsabilidades. Estos son los dos testigos que, según el libro de Apocalipsis, son ejecutados. Apocalipsis 11:3 y 7:11. En 1918, 8 de los hermanos que dirigían la obra fueron acusados falsamente y condenados a pasar mucho tiempo en prisión. Desde un punto de vista humano, parecía que se había acabado con su obra. La nota pie de página dice: vea la sección Preguntas de los lectores de la Atalaya del 15 de noviembre de 2014, página 30. Fin de la nota. Párrafo 16 pregunta: ¿qué sucedió de forma sorprendente en 1919, pero qué ha seguido haciendo Satanás desde entonces? La profecía del capítulo 11 de Apocalipsis también dice que los dos testigos volverían a la vida tras un breve periodo de tiempo. Esto se cumplió de manera sorprendente, menos de un año después de su encarcelamiento. En marzo de 1919, estos cristianos ungidos salieron de la cárcel y más tarde se retiraron los cargos contra ellos. Los hermanos enseguida retomaron la obra del reino. Pero Satanás no se dio por vencido. Desde entonces ha lanzado un río de persecución contra todos los siervos de Dios. Con razón, todos nosotros necesitamos tener aguante y fe. El comentario de la imagen para los párrafos 12 a 16 dice: ¿cómo ha atacado Satanás al pueblo de Dios después de ser arrojado del cielo? Haga todo lo que pueda en la obra que Jehová nos ha encargado. Párrafo 17 pregunta: ¿qué ayuda inesperada han recibido los siervos de Dios a pesar de ser el blanco de los ataques de Satanás? Después, el capítulo 12 de Apocalipsis indica que los siervos de Dios recibirían una ayuda inesperada, pues dice que la tierra se tragó el río de persecución. Apocalipsis 12:16. Y eso es justo lo que ha pasado. A veces los elementos más razonables del mundo de Satanás, como algunos sistemas judiciales, han acudido en ayuda del pueblo de Dios. Los siervos de Jehová han conseguido muchas victorias legales que les han permitido disfrutar de cierta libertad. ¿Y cómo la han usado? Aprovechando al máximo cualquier oportunidad de cumplir con la obra que Jehová les ha encargado. ¿Qué incluye esta misión? Párrafo 18 pregunta: ¿cuál es nuestra misión principal en estos últimos días? Jesús predijo que sus discípulos anunciarían las buenas noticias del reino de Dios por toda la tierra antes de que llegara el fin. Mateo 24:14. Para cumplir con esta misión, cuentan con el apoyo de un ángel o un grupo de ángeles que tiene buenas noticias eternas que anunciarles a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Párrafo 19 pregunta: ¿qué otro mensaje tienen que predicar los que aman a Jehová? Ahora bien, los siervos de Dios no se limitan a proclamar las buenas noticias del reino. También tienen que apoyar a los ángeles que se mencionan en los capítulos 8 a 10 de Apocalipsis. Estos ángeles anuncian una serie de calamidades para quienes rechazan el reino de Dios. Por eso los testigos de Jehová hemos estado declarando un mensaje de condena que es como granizo y fuego. Este mensaje muestra lo que Dios les hará a los diferentes elementos del malvado mundo de Satanás. Las personas necesitan saber que el fin está cerca. Solo así podrán hacer todos los cambios necesarios para sobrevivir al día de la furia de Jehová. Pero como este mensaje no le gusta a todo el mundo, tenemos que ser valientes. Y durante la gran tribulación, el mensaje final de condena será todavía más duro. El comentario de la imagen para los párrafos 18 y 19 dice: ¿Qué dos mensajes anunciamos los siervos de Dios? Obedezca las palabras de esta profecía. Párrafo 20 pregunta: ¿Qué analizaremos en los siguientes dos artículos? Es muy importante que obedezcamos las palabras de esta profecía, porque nosotros estamos en la foto, es decir, participamos en el cumplimiento de lo que dice Apocalipsis. Pero, ¿cómo podemos aguantar fielmente la persecución y seguir predicando con valor estos mensajes? Hay dos cosas que nos darán fuerzas para lograrlo. Primero, lo que dice Apocalipsis sobre los enemigos de Dios. Y segundo, las bendiciones que nos esperan si nos mantenemos fieles. Analizaremos estos temas en los siguientes dos artículos. ¿Qué contestaría? ¿Qué lecciones aprendemos de los mensajes que Jesús les envió a las siete congregaciones? ¿Por qué debemos estar preparados para la persecución? ¿Qué obra tenemos que realizar los siervos de Dios en este tiempo del fin? Canción 32. Ponte de parte de Dios. Fin del artículo.